Hola, soy Cristian Lobo y le doy la bienvenida a la emisión 751 del ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si tienes la idea de comprar un vehículo, compra ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. ¿Por qué China dice que no necesita vacunar a toda su población contra el coronavirus? Veamos la información. Porque aunque todavía no se ha probado una vacuna efectiva contra el coronavirus, muchos países ya se preparan para las estrategias de distribución de forma masiva en sus poblaciones. Gobiernos, empresas de transportes, aeropuertos, organizaciones de la salud y farmacéuticas de todo el mundo diseñan planes, calculan costos y firman acuerdos para facilitar las vías para llevar una potencial vacuna a sus territorios. Sin embargo, en China, el lugar donde tuvo origen la pandemia, la carrera por obtener una vacuna antes que otras naciones no se traduce en un plan para llevarla a toda su población, al menos no de momento. Durante un congreso sobre vacunación realizado hace un par de semanas en la ciudad de Shenzhen, el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu, indicó que el país no necesita llevar a cabo vacunaciones masivas en este punto de la pandemia porque ha logrado contenerla en gran medida, según la agencia de noticias estatal china News Service. De acuerdo con ese medio, la autoridad de salud no descartó que si se repite una situación grave como la ocurrida en Wuhan, donde, recordemos, tuvo su primer brote el COVID-19, los hogares afectados deberían llevar a cabo una vacunación a gran escala. Sin embargo, afirmó que, dado que la epidemia está controlada en China, no hay necesidad de una vacunación a gran escala en esta etapa. Gao indicó que, en cambio, la vacuna debería llegar a trabajadores de primera línea y grupos de riesgo, que son los más expuestos a un potencial contagio. De hecho, desde agosto pasado, otro importante funcionario chino, Chen Zhongwei, de la Comisión Nacional de Salud, reconoció ante la televisión estatal que, tras la aprobación de autorizaciones de emergencia, el país había comenzado a vacunar a varios grupos de trabajadores. China anunció en agosto pasado tener lista una inyección contra el coronavirus poco después de que Rusia hiciera lo mismo, lo que generó cuestionamientos a nivel internacional, dado que el producto no ha completado aún todas las fases de pruebas. Ahora, de las 32 vacunas que se están probando en humanos alrededor del mundo, hay varias chinas, entre ellas tres principales, las de Sinovac, CanSino Biologics y Sinopharm. Están siendo sometidas a la fase 3 de los ensayos clínicos en varios países, incluidos algunos de América Latina, Medio Oriente y Asia. Pero contrario a Rusia, que prometió una vacunación masiva a partir de octubre, las autoridades chinas parecen tener una idea diferente. De acuerdo con Robin Brandt, corresponsal de la BBC en Shanghái, tras el anuncio de que varios sectores de riesgo habían recibido una dosis, muchos en la nación asiática esperaban que el próximo movimiento fuera el anuncio de una campaña nacional, pero las declaraciones de Gao dejaron claro que no pasará de manera inmediata. ¿Cómo se explica entonces que el país donde se originó el coronavirus no planee en esta etapa una vacunación masiva que es vista por muchos expertos en salud como la única forma de poner fin a la pandemia? A la doctora María Elena Botassi, experta en vacunología y decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor, el anuncio de China no la tomó por sorpresa, dada la complejidad y el tiempo que requiere una vacunación masiva, pero también por los riesgos que implica si no se hace de forma segura, destaca la doctora Botassi. Para empezar, dice ella, todavía no existe una vacuna que haya probado su efectividad contra el coronavirus. Por más que China esté probando algunas, dar un paso como inocularla en toda la población sería demasiado arriesgado a este punto, establece la doctora Botassi, quien agrega que para realizar una campaña de vacunación masiva se necesita una vacuna segura, con un perfil de seguridad, y eso, hasta este momento, no lo tenemos, dice ella. Ellos todavía no han registrado formalmente una vacuna. Todavía están terminando de hacer los estudios clínicos, asegura la doctora. En su conferencia en Shenzhen, Gao aseguró que la investigación científica en torno a la vacuna era un proceso muy riguroso, por lo que sugirió que el país necesitaba darle a los científicos un poco más de tiempo. Esta, se refiere a la vacunación, es una cuestión de equilibrio entre riesgos y beneficios, estableció Gao Fu, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. A la vez, eso sí, pareció reconocer los riesgos que podría implicar una vacunación masiva precipitada. Dijo, dado que nunca antes se había desarrollado una vacuna contra el COVID-19, lo que hace que esta sea la primera en la ciencia, es posible que pueda inducir efectos ADE.
ADE, mejora dependiente de anticuerpos, o sea, básicamente cuando un tratamiento empeora la enfermedad.
Como cualquier otra eventualidad que podamos enfrentar, indicó Gao. Cuando China aprobó una patente para su primera vacuna contra el coronavirus en agosto pasado, aseguró que provocaba una buena respuesta inmunológica en ratones y roedores y puede inducir el cuerpo a producir una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo. El desarrollo de una vacuna toma décadas. Generalmente, sin embargo, muchos países han acelerado el proceso de ensayos clínicos para intentar conseguir una que ponga fin a la pandemia de COVID-19, lo que ha generado preocupación entre varios expertos. De acuerdo con la doctora Botassi, otro elemento a tener en cuenta es que una vacunación masiva conlleva un gran esfuerzo de producción, infraestructura y logística, que aunque probablemente la nación asiática cuenta con ella, implicará un largo tiempo para su desarrollo. Algo que debemos tener claro, establece la doctora, es que el proceso para que todo el mundo llegue a ser parte de esta vacunación masiva no va a ser de hoy para mañana. Es un proceso que tardará como mínimo entre 2 y 4 años, señala la doctora Botassi. De acuerdo a la académica, esto se debe a que las campañas de vacunación masiva tienen una logística bastante complicada. Generalmente se inicia con el 20% de cada país, seleccionando a aquellos individuos que tengan prioridad debido a sus trabajos en primera línea, servicios públicos o que padezcan factores de riesgo. Pero es un proceso que lógicamente toma su tiempo, señala la académica. China asegura tener la pandemia de coronavirus contenida, con solo 10 nuevos casos reportados este miércoles. La nación asiática ha reportado 85.307 casos y 4.603 muertes, la mayoría tras el primer brote en Wuhan a inicios de este año. Sin embargo, Botassi no cree que el hecho de tener la epidemia controlada sea un motivo para no realizar una campaña de vacunación. Ella establece que el hecho de que se tenga contención o que se tenga más rigor en el uso de mascarillas y otras medidas de protección no implica que realmente tengamos una solución a largo plazo, señala la doctora, quien añade que el virus sigue circulando e incluso hay zonas donde ha circulado de gran manera y hemos visto, dice ella, incrementarse otra vez los casos, porque al abrir la economía y las fronteras, la gente empieza a viajar. Entonces, realmente la única solución que tenemos a largo plazo es la introducción de la vacunación. En tanto, el epidemiólogo Ben Crowlin, de la Escuela Pública de la Universidad de Hong Kong, le dijo a la BBC que, dado los bajos niveles de infecciones que ha habido en China, comparado con su población, que es 1.339 millones de personas, una vacunación masiva era necesaria para evitar una nueva propagación del virus si se reducen las medidas de contención. Sin embargo, el experto resaltó que también existe un alto nivel de desconfianza de la población china hacia las vacunas. Un estudio a nivel nacional de 2019 muestra que el 70% de los encuestados no tenía confianza en los proyectos de vacunación del gobierno. Pero, de acuerdo con la doctora Botassi, antes de pensar en la vacunación masiva, la gran cuestión del momento no es solo encontrar una vacuna efectiva contra el coronavirus y saber por cuánto tiempo dura su efectividad, sino que también sea segura para la persona que la recibe, antes, dice ella, de saber cuán accesibles serán, cómo se distribuirán, cómo las van a adquirir los países, Lo fundamental sigue siendo tener una vacuna que sea efectiva y que cumpla con los requisitos de seguridad. Pero ahora eso es muy difícil de determinar, considera la académica. Quien agrega que en China hay varias vacunas que ya no solo están avanzadas en los estudios clínicos, sino que la están utilizando bajo estos conceptos de uso de emergencia. Pero todavía queda mucho por saber sobre esas vacunas antes de que obtengan su sello de seguridad, establece Botassi. Por su parte, el gobierno chino aprobó que los miembros del ejército recibieran una vacuna experimental desarrollada por CanSino Biologics en junio y luego autorizó el uso de emergencia de otras vacunas candidatas para trabajadores médicos e inspectores fronterizos en julio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las alrededor de 30 vacunas que se prueban actualmente contra el coronavirus en el mundo, 9 son chinas y 3 de las 6 que actualmente se encuentran en la etapa final también son de ese país. Aunque el coronavirus se inició allí, la nación asiática no está en condiciones de probar en su territorio sus inyecciones en la escala requerida por los estándares internacionales, porque ha logrado contener los brotes, lo que la ha llevado a realizar acuerdos con varios países para realizar estas pruebas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido vistos con recelo por algunos expertos y políticos que creen que Pekín pueda utilizar una potencial vacuna como propaganda. De acuerdo con el corresponsal de la BBC en China, incluso mientras el resto del país espera el acceso a la vacuna, Pekín ha comenzado a implementar vacunaciones en el extranjero en regiones y países donde busca expandir su influencia desde Argentina y Perú hasta Emiratos Árabes, Jordania y Bahrein. Nos quedan algunos minutos y de China pasamos a otro punto del orbe porque existe una polémica regla del gigante de las inversiones BlackRock. Esto para controlar las relaciones de sus empleados. El gigante de las finanzas BlackRock está empezando a aplicar sus nuevas reglas sobre relaciones amorosas entre sus empleados. Esto en un intento por terminar con los conflictos de intereses. Ahora el personal deberá regirse por ellas también fuera de la oficina. De acuerdo con las nuevas normas, los trabajadores de BlackRock deberán informar ahora a sus superiores si se están viendo fuera del trabajo con alguno de sus 16.000 colegas. Más aún, la nueva política exige que los empleados informen de sus relaciones con colaboradores externos que tengan vínculos con la compañía. Esto dado que esta compañía de inversiones con sede en Nueva York maneja más de 7 billones de dólares y un número enorme de clientes y proveedores en todo el mundo. La nueva política podría acabar afectando aspectos de la vida privada de cientos de miles de personas. Las nuevas directrices de BlackRock surgen tras la irrupción del movimiento Me Too, Yo También, que destapó el acoso sexual presente en muchos ámbitos profesionales y elevó la atención en las estrategias aplicadas en los centros de trabajo para controlar las relaciones entre jefes y subalternos. El jefe ejecutivo de la firma de comida rápida McDonald's, Steven Hetbrock, fue destituido después de que saliera a la luz la relación que mantenía con una colega de la compañía. Dentro de BlackRock, Mark Wiseman perdió su empleo de alto ejecutivo por no revelar su romance con otra persona empleada por la compañía. Se había especulado con la posibilidad de que Wiseman sustituyera a Larry Fink como máximo responsable de la firma de inversiones. Aunque muchas empresas exigen a sus trabajadores que informen si tienen una relación con compañeros de trabajo, la petición de BlackRock de que se haga lo mismo acerca de personal externo es más inusual. De acuerdo con el memorando interno al que ha tenido acceso la BBC, los empleados de la firma deberán comunicar las relaciones personales que mantengan con cualquier proveedor de servicios, vendedor o cualquier tercero, clientes incluidos, si esa persona forma parte de un grupo que interactúa con BlackRock. El objetivo es prevenir cualquier conflicto de intereses, apartando el asunto que pudiera suscitarlo de las manos del empleado en cuestión y permitir el Departamento de Recursos Humanos y los abogados de la compañía evalúen si la relación supone un problema. La extensión del trabajo desde casa con la pandemia del coronavirus ha despertado las urgencias en el mundo de los negocios por trazar los límites entre la vida personal y la profesional. Tom McLaughlin, abogado de BDBF, dice entender por qué el asunto se ha convertido en importante para BlackRock. Dice, los empleadores se han dado cuenta de que necesitan saber más que antes sobre los asuntos domésticos de la gente. La nueva política de BlackRock define las relaciones potencialmente afectadas como cualquiera susceptible de que se perciba impropiedad, parcialidad, favoritismo y o abuso de autoridad en el ámbito laboral. Eso incluye no solo las relaciones amorosas o sexuales, sino también las conexiones familiares o intereses económicos fuera de la compañía, pero no amistades con compañeros de trabajo. No queda claro en el memorando dónde está el umbral a partir del cual una amistad o una serie de encuentros se convierten en un asunto del que debe informarse. Ninguna ley prohíbe a las empresas preguntar a sus empleados por sus relaciones, pero las respuestas deben ser tratadas cuidadosamente y cumplir con la normativa sobre privacidad. El abogado establece que el verdadero problema llegará si se percibe un conflicto de intereses. BlackRock afirma que tratará con discreción los casos y, de ser necesario, podría establecer nuevas condiciones en el trabajo. La situación de BlackRock es observada por pequeñas y grandes empresas del mundo occidental que quieren ver cómo funciona esta política y eventualmente aplicarla en sus empleados. ¿Qué opina usted? Y cerramos con una cifra, 1.8 millones. Esa es la cifra de personas que han perdido su puesto de trabajo en Chile. Esta situación ha conllevado, obviamente, una importante merma en los ingresos de las familias del país y para muchas de ellas implica un aumento de su vulnerabilidad socioeconómica. De acuerdo con datos proporcionados por la Subsecretaría de Evaluación Social, a septiembre de este año, 5,4 millones de hogares estuvieron vigentes en el Registro Social de Hogares. De este número, 660.036 hogares disminuyeron su tramo de calificación socioeconómica. Esto implica un aumento de su nivel de vulnerabilidad en el mismo periodo, lo que equivale a 1.523.704 personas. La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, observa que si bien la crisis provocada por la pandemia se ha visto reflejada en un aumento en la vulnerabilidad de los hogares del Registro Social de Hogares entre marzo y septiembre, el empeoramiento de la situación de los hogares no se refleja del todo. Esto, dice ella, debido a que la calificación socioeconómica, al ser un instrumento que mide la vulnerabilidad en el mediano plazo, considera el ingreso promedio de los últimos 12 meses de los hogares, con lo que los cambios en ingresos se ven reflejados de forma progresiva. En tanto, para Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, el aumento de la vulnerabilidad se puede explicar por el gran incremento del desempleo en muy poco tiempo, producto de la destrucción de fuentes laborales, la alta informalidad y la imposibilidad de revertirlo producto de la pandemia. Se trata, dice ella, de una de las principales características de la pobreza en nuestro país, que está altamente expuesta a estos shocks. La calificación socioeconómica, recordemos, tiene 7 tramos, donde se consideran el número de integrantes del hogar, ingresos de este, entre otros aspectos. Pero, ¿cuánto han caído los ingresos de las personas en medio de la crisis? Pues bien, de acuerdo con los resultados de la encuesta de empleo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, hacia fines de mayo, un 57% de los hogares había registrado una caída de sus ingresos anuales, en torno al 50%. Es decir, un total de 3,1 millones de hogares asociado a más de 9 millones de personas. Los datos de fines de agosto muestran una mejoría por cuanto un 42% había registrado una caída anual de sus ingresos. En este caso, un total de 2,5 millones de hogares, asociado a 7,5 millones de personas, están en esa cifra, observa David Bravo, director del Centro de Estudios. Además, hay que considerar que entre los meses de abril y septiembre de este año, más de 800.000 hogares se sumaron al registro social de hogares. De estos, casi un 75% se ubicó en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Para Alejandra Candia, lo más probable es que estos hogares que ingresaron al registro durante estos meses de emergencia sean familias que requerían de alguno de los distintos apoyos implementados por el Estado para proteger los ingresos y el empleo de las personas y que tenían como parte de sus requisitos estar en el registro social de hogares. En resumidas cuentas, en medio de la emergencia, más de 660.000 hogares han aumentado su vulnerabilidad y más de 800.000 nuevas familias se han registrado en el registro social de hogares, lo que respondería a la necesidad de acceder a beneficios del Estado. Y con esto damos por concluido el ARDD del día de hoy. Recuerde que si nos visita en el sitio web podrá encontrar los enlaces a las fuentes de la información que hemos compartido con usted. Todo esto gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si tienes la idea de comprar un vehículo, cómpralo ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. En tanto, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero muy bien intencionado,
se me le cuida.